El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Muy buenos días, muchas gracias por iniciar su semana con Frecuencia MP, un programa del Ministerio Público para usted. Le acompañamos esta mañana Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles nos acompaña Eric Chacón de Colombia. Quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Usted, sus hijos o familiares utilizan redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube y hasta WhatsApp. Por citar algunas de las más populares, son excelentes herramientas, y eso no lo podemos negar, para informarse, interactuar con personas y hasta hacer contactos. ¿Pero sabía que al usar estas redes sociales sin la necesaria responsabilidad podría llevarle a ser víctima o incluso, aún peor, sospechoso de cometer un delito?
Así es, sin darse cuenta, usted podría estar, podríamos decirlo, a un solo clic de pasar del entretenimiento al riesgo. Por eso hoy queremos abordar este tema para que usted conozca las potenciales amenazas y se anime a utilizar las redes sociales de manera correcta y, muy importante, responsable. Para esto hoy nos acompaña el criminólogo de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, Cristian Quesada Marín. Buenos días, don Cristian.
Muy buenos días, un buen inicio de semana para todos.
Bien, esto es Frecuencia MP y a partir de este momento entramos en materia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
El Latinobarómetro, que es una ONG de Chile, hizo recientemente un estudio e indica que el 77% de la población en Costa Rica utiliza Facebook. Esto significa que estamos encima del promedio en Latinoamérica, que lo normal es un 60% de uso de esta red social. Don Cristian, ¿qué tan vulnerables somos quienes utilizamos esta red? Y además, si pudiéramos enumerar los tres principales errores que cometemos, ¿cuáles serían?
Bueno, con base en esta estadística diríamos que somos muy vulnerables. Quiere decir que estamos pendientes del uso de esas redes sociales, cualquiera de la que desee utilizar, en la mayoría del tiempo. Para iniciar con la pregunta que usted me dice, pues la número uno sería la falta de información. No nos hemos acoplado, no nos hemos adaptado al cambio que hemos tenido generacionalmente. Simple y sencillamente las utilizamos. Esa sería la número uno. No nos informamos. Voy a instalar una aplicación, voy a abrir una red social. ¿Para qué? ¿Por qué? La necesito. Como número dos, asesorarnos, buscar a gente profesional, gente que conozca y que nos den buenos consejos. No simple y sencillamente que es muy útil para comunicarme con amigos. Y otra problemática que tenemos, es la falta de cultura en seguridad en todos los aspectos. En este caso, en la seguridad, en el uso de redes sociales, en la seguridad en el uso de aparatos electrónicos.
Lo publicamos todo, en otras palabras.
Lo publicamos todo y los utilizamos indiscriminadamente.
Vemos que, según su respuesta, tomamos decisiones muy a la ligera. ¿Cuáles acciones concretas pueden convertirnos, en ese mismo sentido, en víctimas de un delito o incluso en personas imputadas?
En víctimas, vamos a ejemplificarlo, que creo que es lo más fácil para que la audiencia lo entienda. Se han dado casos, hemos atendido casos en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, donde una simple solicitud de amistad se convierte en un delito de extorsión, donde la confianza, sin saber quién está al otro lado, los aceptamos y empezamos a intercambiar información. Consecuentemente, puede darse de que ingresemos a páginas por falta de desconocimiento o con pleno conocimiento de páginas que no son permitidas o que se sube información que no es la más adecuada, donde me explico pornografía infantil o fotografías de personas que son menores de edad y creemos que son adultas. Ahí iría también una corresponsabilidad. Si nosotros sospechamos de algo, deberíamos de informarlo.
Bien, con este panorama, el mensaje que queremos llevarle a usted que nos escucha es, no es que cierre sus redes sociales, sino que las utilice con el cuidado que se requiere. Ahora, don Cristian, hablemos de las 5 recomendaciones que, de previo a este programa, usted nos ofreció para manejar de la manera correcta las redes sociales. La número 1 es manejarlas como si se tratara de nuestra propia casa. ¿Qué significa esto?
Sí, bueno, como lo expliqué anteriormente, esto cambia muy rápido. No sé cuántas aplicaciones salen al día nuevas y por moda, por popularidad, por las aceptamos, las instalamos en el teléfono y no averiguamos nada de eso. Yo lo trasladaba y lo contaba casi que anecdóticamente antes para poder ingresar a la casa o conocer a alguien. Había todo un proceso social, éramos compañeros de escuela, colegio, universidad, vecinos, amigos del barrio, mamá conocía a la mamá del amigo, de la amiga, después nos pasábamos llegando al corredor de la casa y ahí sucesivamente hasta que una tarde nos tomábamos un café y alguien sacaba el álbum de fotografías y enseñaba aquellas fotografías que se guardaban cuando eran de papel. Ahora con la tecnología todo es digital, es mucho más fácil, todo está a mano, pero no hemos concientizado que ese cambio, nosotros debemos de llevar, ir con ese cambio, y creo que no estuvimos preparados para eso. Entonces ahora simple y sencillamente le damos a aceptar a alguien que creemos que conocemos, ojo, ¿verdad? Con eso. Y si tenemos nuestra aplicación abierta, es como que el símil que hice, comparativo, abrirle las puertas de mi casa, siéntese en la sala de mi casa, tómese un café.
De par en par.
Y vea todas mis fotografías, conozca a mi familia, vea los lugares que yo visito, vea lo que a mí me gusta, cuáles son mis costumbres. Es un sinnúmero de información que antes no se daba.
Claro.
Su segunda recomendación es conocer el dispositivo desde donde se accede a las redes sociales, llámese celular, tablet o computadora. ¿Cómo explicamos eso?
Correcto. Viene de lo mismo, es moda. Me gusta recalcar. Lo normal es cuando el niño pequeñito está llorando, le prestamos el celular. Nunca le explicamos, tomamos un segundo y conforme va creciendo ese menor, de los riesgos que pueda tener el uso de ese aparato, la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos. La tablet la compramos porque también es una moda o un niño lo pidió para diciembre, se lo entregamos y dejamos que él indiscriminadamente instale todo lo que él crea que es conveniente. Entra como algo muy sencillo, como un juego, pero al fin y al cabo son programas los que estamos instalando y no sabemos qué hay detrás de ese programa.
Claro. Tener malicia es la regla número 3. También la llamamos en el buen tico tener olfato. Pero ¿cómo hacerlo cuando nuestra cultura en muchas de las oportunidades es más bien de confianza?
Sí, la cultura tica es ser confianzudos, hablando popularmente. Bueno, en este aspecto lo que hay que hacer es ser un poquito desconfiados. ¿En qué aspectos? Hablemos en correos electrónicos. Si es alguien que no conozco, no lo acepten, no lo abran. Pueden, siguiendo el ejemplo de la casa, es abrir la puerta de mi casa, el portón de mi casa, para que entre un programa espía, un programa malicioso, se instala sin saber en el aparato y ahí pueden quitarnos información, copiar en este caso, información. Cuentas bancarias, claves de cajeros automáticos, si lo mandamos por un mensaje, etcétera.
Don Cristian, su cuarta recomendación es eliminar información innecesaria. ¿Cuáles son esos datos que damos que son una especie de anzuelo para los cibercriminales?
Sí, es las básicas y normales. Aquí hay una situación que nos pone en entredicho. Usualmente para instalar eso nos piden la información que son la fecha de nacimiento, números de teléfono, direcciones, nombres completos, y por lo general se tiene ya conocimiento amplio de que las claves que se utilizan para accesar a todas estas aplicaciones son utilizadas con base en esas fechas importantes. De ahí la importancia de no subir direcciones de donde vivimos, fechas de nacimiento, números de teléfono, fotografías con el número de placa del vehículo atrás, fotografía con el número de casa o el condominio donde vivimos, fotografías con el carnet del lugar de trabajo que pasamos en la jornada laboral, entre muchas más.
Damos mucha información entonces.
Muchísima, muchísima.
Ahora que antes de comenzar este programa usted me decía, tenés foto en el WhatsApp. ¿Qué de malo es que tengamos foto en el WhatsApp?
Bueno, pensando...
La foto personal.
Correcto. Pensando en un delito, sin caer en la paranoia, pero recuerden que en algún momento del programa, hace unos minutos atrás, hablamos que podemos ser víctimas de extorsión. Si queremos extorsionar a alguien y no la conocemos, y logro ver que usted en el WhatsApp tiene su fotografía sola, o fotografía con mi hijo, con mi hija, o en otras donde viene toda la familia, y puedo accesar a esa información, es mucho más sencillo llamarla y decirle, Tatiana, qué bonita se le ve el pelo negro hoy. Y tal vez usted lo tenía de otro color hace 15, 22 días. Y ahí le va a generar cierta ansiedad de decir, me están vigilando. Qué lindos están sus hijos, qué grandes. Entonces ya se están metiendo con información que si alguien no la sabe, no lo va a decir con una simple llamada.
No tiene
y está tan a la mano, simple y sencillamente en redes sociales.
Claro, claro. En este último punto que usted nos señala, el punto 5, quisiera que fuera un poquito amplio para que también podamos ayudar a los padres y madres de familia. Un llamado de atención a las personas adultas, nos dice usted, conocer las redes sociales para cerrar la puerta al crimen y enseñar el uso correcto a nuestros hijos o si no tenemos hijos, a las personas menores de edad que están dentro de nuestra familia.
Igual aquí le agrego a los adultos mayores. Hay un cambio generacional donde no pudimos, no estábamos preparados para este bombardeo tecnológico. Hay una generación que creció con eso y creemos que lo manejan muy bien. Hay una generación que se resiste a utilizarlo porque es algo nuevo.
Claro.
Y hay otra generación que son los niños que empiezan a conocer todo esto. Pero nosotros estamos en el medio. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder educar a nuestros padres, que es la generación que no creció con eso, decirles los riesgos que hay. Hablemos de un poco de ingenuidad por haber crecido en otra época donde no vivieron esto, y de los niños que no tienen la experiencia. Entonces estamos en el medio de esta encrucijada.
Y que lo ven de manera inocente los niños.
Correcto, el ejemplo que hablábamos de un simple juego. Pero entonces tenemos que ir de la mano, no es darle el aparato con la finalidad de, para que esté comunicado, que es lo que hicimos los padres. Para tenerlo comunicado, no. ¿Qué implica eso? ¿Qué instalan? ¿Cuál es el historial? ¿Qué páginas visitan? ¿Con quiénes se comunican? ¿Cuáles son sus amigos? Y si son menores de edad, están bajo nuestra responsabilidad. Entonces tienen que saber si este aparato es para tener una facilidad de comunicación, pero también hay reglas. En cualquier momento yo tengo que tener acceso a las claves que ellos tienen, accesar a los aparatos y revisar todo lo que ellos tienen ahí almacenado, fotografías, las aplicaciones, las redes sociales, correos electrónicos, porque ahora hasta los colegios utilizan la tecnología para mandar tareas. Bueno, realmente solo con el colegio se comunican. ¿Con quiénes se relacionan virtualmente? Ese es el problema. La información no es solo aquí, y eso quiero que la audiencia le llegue, ¿verdad? El mensaje tenga claro, la fotografía que yo subo a una red social no es solo para Costa Rica, no es solo para mi grupo de amigos. Es que si tengo la aplicación abierta, es para el resto del mundo. ¿Qué pueden hacer con esa fotografía? Ya por haberla subido al ciberespacio, no sé dónde puede parar esa fotografía.
Claro, semejante reto tenemos los adultos con las personas menores. Sí. Y con nosotros mismos, que a veces no lo sabemos manejar.
Y con nuestros padres, que le decimos, papá, mamá, ponga WhatsApp, es muy fácil, vea qué lindo, pero no le decimos los riesgos.
¿Y a dónde pondré la denuncia?
¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está?
¿Qué es lo que hace
la fiscalía? ¿A dónde me dirijo?
¿Qué me puede ayudar? Abrimos un espacio para usted.
Pregúntele al MP.
Gracias por continuar con Frecuencia MP. A partir de este momento, entonces, con ayuda de nuestro experto en criminología, don Cristian Quesada, responderemos algunas de las consultas más frecuentes, recurrentes en este tema.
Así es, la primera pregunta es la siguiente. En Facebook fui incorporado a un grupo de conversación con muchas personas desconocidas donde se intercambia contenido pornográfico, incluyendo, escuche bien, don Cristian, menores de edad. ¿Podría tener alguna repercusión legal aun cuando yo no envíe esas imágenes? ¿Qué podríamos decirle?
Sí, por supuesto que hay una responsabilidad. Como adultos responsables y que queremos que nuestra sociedad mejore cada día, en una investigación que maneje el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, y que determine dentro de ese grupo de personas se intercambiaban fotografías de personas menores de edad, pornográficas, y si yo caí en ese juego de reenviarlas a otras personas, podría estar tener un grado de participación y de responsabilidad muy alto. La verdad es que lo correcto es salirse del chat e informarlo, porque no podemos dejar de lado a las víctimas que están siendo utilizadas para poder llevar la materia prima, desgraciadamente en este caso, fotografías de menores de edad desnudos.
Claro, ahora, ¿informarlo a quién?
Bueno, lo principal es al Organismo de Investigación Judicial, si no se sabe quién montó el grupo, ¿verdad? Si se tienen nombres y apellidos, al Ministerio Público. Son las dos entidades encargadas de investigar y determinar si efectivamente estamos detrás de una organización mucho más grande, transnacional, que se dedica a la pornografía infantil.
Bueno, y para eso entonces puede recurrir a la oficina del OIJ o de la fiscalía más cercana, o también puede llamar a esta línea confidencial y gratuita 800-8645.
Estamos hablando de redes sociales y por eso aprovechamos el momento para invitarles a que ingresen a las cuentas oficiales del Ministerio Público. En Facebook y en YouTube aparecemos como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter estamos en la cuenta @fiscaliacr. Ahí usted podrá encontrar nuestro contenido, nuestro quehacer, enterarse de avisos importantes y también del acontecer judicial.
La segunda consulta es, ¿hay páginas que se promocionan en las redes sociales que cuando una persona ingresa al link pide información personal para poder ingresar y encontrar el contenido buscado? ¿Debería una persona de ingresar a estas páginas?
No, si no se conocen, si no sabemos qué página es, para qué es, lo ejemplifico. Una invitación en un correo electrónico de un desconocido, de una dirección desconocida, de nombres que no son latinos, y aunque fueran, recuerden lo que ustedes dijeron al principio, hay que ser desconfiados, que tener un poco de esa malicia indígena. Si no conozco quién me está enviando el correo, no ingresemos. Podríamos estar abriendo la puerta a que se instale algún programa dentro del dispositivo que lo que va a hacer es copiar información. Las más sensibles, información personal, fotografías o de cuentas bancarias, y nos pueden hasta robar el dinero.
¿Hay alguna manera de identificar una dirección web sospechosa para nunca entrar. No sé, a veces cuando empieza la página en HTML viene una S al final que indica que es seguridad, ¿cierto?
Correcto. Las últimas investigaciones han determinado que las bandas que se dedican a ese tipo de delitos han logrado hasta vulnerabilizar este tipo de seguridad. Okay. Se hablaba de que tuviera el HTTPS, que tenga el candadito cerrado, que no esté abierto, ahí le dice si es segura o no es segura. Lo mejor es accesar a páginas que se conocen. Nunca accesar a ninguna página por medio del buscador. Me explico. Abren Google, digitan banco tal, y cuando le aparece el listado de páginas, ustedes accesan al primero de la lista del buscador. Eso es un error. Puede ser un disfraz, puede ser una fachada de una página falsa. Hay que digitar la dirección directamente, www.banconacional.com y demás, y que le aparezca la página directamente.
Muchas gracias, don Cristian. La tercera y última pregunta que recibimos es si debido a los acontecimientos recientes, los padres deben estar aún más informados y al tanto de tendencias o retos, podríamos decir, de moda entre los jóvenes, conocer aplicaciones y sitios más frecuentados para prevenir consecuencias lamentables.
Totalmente. ¿Cómo vamos a podernos sentar y tomarnos un café con nuestros hijos, hijas, sobrinos, hermanos menores, hablarles de los riesgos que existen en la internet por medio de las diferentes aplicaciones y redes sociales si no conocemos de esa tecnología? Es como estar ciegos, ¿verdad? Dar palos de ciego, como dicen popularmente. Necesitamos asesorarnos, necesitamos conocernos, empaparnos de las aplicaciones, cómo son las invitaciones. Hay una interesante que me di cuenta hace poco, que a veces mi grupo asesor es gente joven, que lo manejan mejor que los adultos, donde Instagram maneja otro Instagram que es como privado del Instagram normal. Entonces, ese es más limitado del otro y creemos que estamos viendo todo, ¿verdad? Entonces, para conocer eso, solo navegando en estas aplicaciones podemos entender las debilidades que podemos tener presentes.
Bien, muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos recordarle que si usted quiere denunciar un hecho ilícito, puede hacerlo en cualquiera de nuestras fiscalías a lo largo de todo el país, en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, o llamar a la línea confidencial y gratuita 808-645. El Ministerio Público sigue rindiendo cuentas esta semana.
Así es, el lunes 29 de abril será el turno para la Fiscalía de Pérez Zeledón a las 2 de la tarde en el auditorio de los Tribunales de Justicia, precisamente de esa comunidad. El martes 30 será en Buenos Aires de Punta Arenas, en la sala de reuniones del Ministerio de Salud a las 9 de la mañana. El jueves 2 de mayo, después del feriado, será el turno de la Fiscalía Adjunta de San Ramón a las 2 de la tarde en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Y hasta ahí quedaríamos esta semana porque las rendiciones de cuentas se reanudan la semana siguiente.
Bien, pueden seguir esa información también a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos. Esta mañana les acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Eric Chacón.
El próximo lunes 6 de mayo tenemos para usted un tema muy importante. Le contamos cómo puede gestionar ayudas y resarcimientos económicos en caso de ser víctima de un delito.
Don Cristian, muchas gracias por habernos acompañado y felicidades porque hoy es su cumpleaños.
Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y recuerden, la clave es tener una clave segura.
Gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenos días.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.